Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5, 9 de la mañana, 13 minutos. Abrimos esta tertulia de hoy nuevamente, muy bien acompañados por Ope Pasqué. ¿Qué tal, Ope? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, Analía Piñeirúa, ¿qué tal?
Buen día.
Andrés Escagliola, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Esta vez como invitado tenemos el gran gusto de recibir a José López, Secretario General de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, Presidente del Sindicato Único del INAU. José López, buen día, ¿cómo anda?
Un gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes.
Igualmente para nosotros. José López, Ricardo Kreimerman, Daniel Olesker, Marcelo Abdala, Rodrigo Arocena, Gerardo Caetano, Roberto Conde, Alberto Curiel, Alejandro Sánchez, algunos de los 24 nombres de dirigentes políticos, sindicalistas, artistas, que firmaron una carta publicada el 22 de mayo, el viernes 22, expresando su preocupación por el acuerdo de comercio de servicios TISA, en el que Uruguay participaría. Un tratado que, como ustedes seguramente ya lo saben, se está negociando en Ginebra, que hay 50 países involucrados, y los principales impulsores son Estados Unidos y la Unión Europea. Hace algunos minutos estaba aquí el canciller Rodolfo Ni Noboa y decía esto a propósito de, por ejemplo, esta carta.
Absolutamente nada, ni firmado ni propuesto. El Uruguay no ha propuesto nada, no ha firmado nada. El Uruguay está en la segunda, fue a dos reuniones nada más, y lo que está haciendo es intercambiando opiniones, puntos de vista, pareceres sobre la posibilidad de un tratado sobre servicios, y mostrando algunas de las cosas que tiene para ofrecer y también recibiendo algunos comentarios de otros países. Pero
el destino es firmar esto.
No. Firmar si conviene. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que hay muchísimas de las normas. Por ejemplo, todo el contenido del TISA son normas que ya están tanto en el GATT, por lo tanto están en la OMC y nos obligan, están, porque somos parte de eso, están en el MERCOSUR. Hay normas que están en el MERCOSUR, porque hay un modelo para hacer estas cosas que se repite en el CAN, en el ALBA, en el ALCA, en el EFTA, en la Unión Europea, en el ASEAN, en el Transpacífico. Hay un modelo.
Y decía respecto a estas opiniones en contrario que hay mucho preconcepto. Comienzo esta ronda porque allí en esta nota que también firma José López se habla de un acuerdo peligroso para el desarrollo de Uruguay, antidemocrático y que se viene abordando con secretismo. Nin negó estos extremos. José López.
Bueno, en primer término me parece importante remarcar de que lo que está expresado en esa carta ha sido muy discutido en diferentes ámbitos del movimiento sindical, pero también de la sociedad uruguaya, donde se ha terminado redactando una carta de consenso que expresa claramente cuál es el sentir de quienes firmamos, que hoy son muchos más de 24 porque se están recabando firmas también y se están adhiriendo muchas otras personalidades del quehacer de nuestro país. Pero básicamente lo que preocupa es esa situación de secretismo que se generó, porque en realidad yo venía escuchando lo que decía el canciller y hay algunas cosas que evidentemente nosotros tenemos diferencias. Por ejemplo, de que esta es una cuestión que no se ha venido tratando de manera secreta, sino reservada. En realidad, Uruguay empezó estas negociaciones en el 2013. Posteriormente, en el 2014, ya hubo instancias de reuniones directamente del gobierno uruguayo con quienes de alguna manera encabezan este tratado. Y a partir de allí surge, diríamos, algunas cuestiones que para nosotros fueron las que de alguna manera sacaron medio clandestinamente, cómo se estaba procesando este tratado, y allí fue donde entramos a intercambiar información. Y bueno, y en ese sentido es que realmente entendemos que esto genera una serie de situaciones que son muy inconvenientes para la sociedad de nuestro país.
Primeros comentarios, Ope Pasqué.
Bueno, en primer lugar yo creo que la imputación o el reproche de secretismo cabe ciertamente en lo que tuvo que ver con la decisión de que Uruguay comenzara a participar en todo esto. De eso no nos enteramos. Esto lo dispuso el gobierno anterior, el de Mujica y Almagro, y no nos dijeron nada.
No reserva.
No sé, porque ¿quién sabía? Resulta que Tabaré Vázquez no sabía, Nin no sabía, nosotros no sabíamos nada. Leí por ahí en algún comentario alguno de estos firmantes de la carta que decía, y esto habla mal también de la labor de la oposición. ¿Y qué quiere que haga la oposición si no sabía? Vamos a adivinar que están negociando algo. ¿Cómo hacemos para...? Tenemos que contratar a algún espía que nos diga, mire, la Cancillería está negociando tal cosa. Nosotros no sabíamos nada. Nos enteramos con este gobierno, al que le reconocemos haber puesto el tema sobre el tapete. Procedieron bien, me parece. Vázquez y Nin dijeron, mire, está esto. Nosotros no sabíamos, Uruguay está participando. Y me parece sensata la decisión de participar a ver de qué se trata. Por supuesto, llegado el momento, el Parlamento, no hay otra instancia, tendrá que decidir si ratifica o no. En el caso de que se llegue a un acuerdo y el gobierno uruguayo lo suscriba, que eso está por verse todavía, pero si sucede, si el gobierno suscribe, el Parlamento tendrá que decidir si ratifica o no. Y en ese caso tendrá que acceder absolutamente a toda la información. Otra cosa es impensable. A nosotros, a los legisladores, los que sean, no se les podrá decir, bueno, este anexo no se lo mostramos porque es esto es reservado, aquello otro es muy complejo. No. Al Parlamento toda la información y el Parlamento resolverá, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes que tiene participar y teniendo en cuenta también las ventajas e inconvenientes que tendría el no participar, porque eso es algo que hay que verlo, no es cuestión de decir, yo elijo quedarme afuera y para mí todo sigue como está. No, amigo, usted se queda afuera, pero el mundo sigue andando, y hay que ver cómo se las arregla usted si no entra para seguir exportando sus servicios después.
Analía Piñeiro.
Bueno, lo de la sorpresa obviamente fue una sorpresa compartida, por lo que señalaba OPE, que nadie se enteró de la decisión del gobierno de participar en la discusión, y eso sí debió ser un hecho público, un hecho que puesto en conocimiento de todas las fuerzas políticas del Uruguay. También sorprende que dos ministros del anterior gobierno que participaron, como yo lo escuchaba a Nin en el reportaje anterior, participaron de la discusión en el Consejo de Ministros y ahora firman la carta. Pero bueno, que es un tema que no nos gustó el tema de que en su momento no se pusiera en conocimiento del sistema político y de la opinión pública el ingreso de Uruguay a la discusión del TISA, es un hecho que es indiscutible. Otra cosa es, bueno, cómo abordamos esto ahora que ya está en la opinión pública, que el canciller, el presidente han asumido que estamos allí, ¿cuál es la posición? Yo creo que a estas discusiones hay que entrar sin preconceptos, sin posiciones ideológicas, que es lo que me parece que se refleja en esta declaración que de la cual José Lo es uno de los firmantes, porque me parece que no se pueden perder oportunidades. En los últimos tiempos Uruguay ha perdido oportunidades, yo creo que por actuar apresuradamente y basado en preconceptos y en posiciones ideológicas sin tamizar realmente lo que podía ser los verdaderos beneficios para nuestro país. A mí me parece bien que Uruguay esté participando. Siempre hay una oportunidad para decir, bueno, nos retiramos, nosotros no compartimos el contenido. La información que se nos da es que no se han asumido ningún compromiso. Yo creo que no se ha asumido ningún compromiso. Se están discutiendo textos y distintas propuestas. Eso uno lo puede ver inclusive en Internet. Uruguay no puede quedar al margen de esto. Y digo, siempre hay tiempo de decir que no. Y siempre va a estar la instancia democrática del Parlamento. Por eso no creo que este sea un proceso antidemocrático. Porque en el Parlamento los representantes del pueblo van a tener la oportunidad de conocer, discutir, objetar y negarse a aprobar, si es el caso, si es que Uruguay pretende, que no lo ha hecho todavía, asumir determinados compromisos cuando el tratado ya esté redactado.
Andrés Escagliola.
Bueno, yo sobre este tema me pregunto sobre qué discutimos cuando discutimos el TISA, ¿no? En realidad, uno podría decir, bueno, hay dos dimensiones de esto, una cuestión más procedimental y una cuestión más sustantiva. Sobre la procedimental queda expuesto, más allá de que utilicemos el término secretismo o reserva, obviamente lo que queda expuesto es que hay un conjunto de actores que no fueron convocados a discutir este tema. Sea el Parlamento, la oposición, actores sociales, que muchos de ellos firmantes de esta carta. Y creo que ahí hay un primer error. Parece que el Uruguay no aprende de otras experiencias pasadas, sobre todo cuando se trata de firmar acuerdos de este tipo y de esta complejidad. Entonces, ahí hay un primer error que comienza en el gobierno anterior y que en parte también moldea la discusión sustantiva, porque no se puede, para analizarlo se puede separar, pero después es parte de un mismo proceso. Y en la discusión sustantiva hay problemas, porque, bueno, recién comentábamos con Analía antes de entrar aquí, bueno, ¿cuál es el texto de lo que se viene discutiendo? Ella fue más capaz que yo y tuvo acceso al documento, encontró el documento en inglés. El canciller decía, bueno, el documento en español es farragoso, imaginemos lo que es el texto en inglés. Y yo creo que de alguna manera, más allá de la reserva, por lo menos entre algunos actores, insisto, muchos de ellos firmantes de esta carta, creo que esta carta no se puede desconocer porque incluso está el rector de la universidad, si no me equivoco, entre los firmantes de esta carta, claro. Hay personas que realmente tienen un peso importante en una discusión pública como la que podemos dar en Uruguay. Y un último comentario. Yo estoy de acuerdo con esto de que no hay que tener prejuicios y preconceptos. No se puede decir, bueno, cualquier tipo de acuerdo comercial, no. Ahora, tampoco lo otro, tampoco pensemos que cualquier tipo de acuerdo comercial es positivo para el Uruguay, cualquier tipo de liberalización, en este caso de los servicios, es positiva. Hay que hacer una evaluación detallada de cuáles son los contenidos. Y para analizar los contenidos todavía falta mucho porque la información no está.
Bueno, empiezo contigo esta ronda de comentarios antes de la primera pausa para aludir a lo que se ha mencionado también por parte del gobierno, que es importante que Uruguay esté en estas reuniones porque es de algún modo estar en la cocina de un eventual acuerdo. Y quiero recordar que aquí mismo, en la mañana, en este espacio, en la entrevista, el ex canciller Almagro, que hoy asume en la OEA, había señalado que había un conocimiento claro del PIT-CNT respecto a las negociaciones que se estaban llevando adelante. Eso generó además después una repercusión, un choque entre Almagro y la central sindical. Había información disponible, también seguramente de alguno de los participantes de esta nota.
Bueno, eso no lo puedo responder yo, capaz que José lo puede responder porque no
formo parte del PIT-CNT. ¿Adviertes esta línea argumental del gobierno, de que hay que estar en la cocina?
Bueno, yo creo que hay ahí también una cierta complejidad. El tema es cómo estar. Yo creo que esta negociación también desnuda nuestras falencias. Es decir, cuando se dice hay 50 países, es que está la Unión Europea como bloque, ¿no? Y el Uruguay está solito, está el Uruguay, está Paraguay, no está Brasil, ¿no? Que de alguna manera en una negociación, a ver, las negociaciones internacionales, ahí se juegan intereses muy poderosos, y si tuviera que proponer un aliado, propondría a Brasil como potencia emergente, y sin embargo no está. A mí, más allá del estar o no estar, me preocupa el cómo estar. Y veo al Uruguay muy solo en un concierto internacional, incluso hasta en detalles que son que a la gente le parecerán menores, pero me parece que son sustantivos. ¿Cuál es nuestro equipo negociador? ¿Cuánta gente tenemos? ¿Qué equipo técnico tienen atrás? Yo vi, se hablaba, no recuerdo el nombre, de una delegada que hay del Ministerio de Relaciones Exteriores en la negociación. Uh-huh. A mí me preocupa también, bueno, con qué capacidades técnicas, frente a un tratado tan complejo, con qué capacidades va Uruguay, además de esa soledad que a mí me preocupa.
Bueno, tiene José López algunos apuntes interesantes después de estas intervenciones, pero querría ir cerrando la ronda con una ex ministra de Trabajo, también con un ex vicecanciller, porque en la nota, otro fragmento del documento dice: una consecuencia del TISA será el debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras y el retroceso del Estado con el menoscabo de sus empresas públicas como motor del desarrollo. Y añado acá lo que decía Nin hace algunos minutos: recién reciben una versión traducida del documento, Analía.
Sí, en realidad todavía nosotros no sabemos si esa es una consecuencia directa de lo que se está proponiendo, porque convengamos, no hay nada aprobado ni nada consensuado. Lo que uno ve en internet son las propuestas de la Unión Europea y las propuestas de otros países. Yo no sé si ese es el, no sé cómo se llega a esa conclusión, porque me parece que no tenemos todavía un texto sobre el cual trabajar. Y repito, es algo en lo cual Uruguay no está comprometido. Tampoco, y me parece que, bueno, si la consecuencia fuera esa cosa que de la cual no hay evidencia, bueno, sería un motivo quizás para rechazar determinadas cláusulas del acuerdo.
¿Algunos comentarios más, Ope?
Sí, yo insisto con esto, que para formar opinión acerca del TISA no alcanza con estudiar el TISA una vez que haya un proyecto de acuerdo ya concluido. Hay que mirar también qué pasa si rechazamos eso. Porque unos pueden decir, nosotros con el TISA no queremos saber de nada, Por todas estas razones que se supone que van a ser valederas cuando haya un texto aprobado.
Tú sostienes que allí se configuraría un desenganche del mundo.
Claro, entonces algunos podrán decir, no, mejor nos quedamos con la región, lo nuestro es el Mercosur, lo nuestro es, en fin, lo que está más de acuerdo con nuestra escala y tamaño, pero ¿cómo nos ha ido, cómo nos está yendo en el Mercosur? En materia de servicios, por ejemplo, ¿estamos conformes con el modo en que nos trata Argentina en materia de servicios portuarios, por ejemplo? La resolución 1108 nos parece que es el modo de regular la prestación de servicios entre los países del Mercosur. Yo creo que está claro que no es así. Ahora, si no es eso, ¿cuál es la otra alternativa? Me parece que son cosas que hay que plantearse también, porque desgraciadamente el menú de opciones no lo configuramos nosotros, lo configura la realidad, una realidad de una economía globalizada, muchas veces desagradable, agresiva, que lesiona nuestros intereses, pero bueno, no podemos inventar nosotros lo que quisiéramos.
Me pregunto, y le pregunto a José López, si está considerada, si está ponderada esa posibilidad de quedar al margen de un eventual acuerdo de estas características, y además, José, le recuerdo, primero algunos comentarios que se han hecho acá, y lo que señalaba este oyente, cuando Almagro, en este espacio, señaló que el PIT-CNT conocía de esta negociación.
Bueno, en primer término, rechazar eso. Claramente, eso no fue así. El PIT-CNT, de alguna manera, fue el que puso este tema en la agenda pública, porque en realidad, si no hubiera sido porque a mediados del 2014, justamente en el aniversario del 50 aniversario de COFE, en una ronda internacional que se hizo acá en nuestro país, se generó, diríamos, por intermedio de la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, de que Uruguay de alguna manera se había involucrado en este tratado. Después la periodista Natalia Ubal de La Diaria accede a algún documento que lo hace público, y a partir de allí el movimiento sindical es el que empieza a, de alguna manera, fogonear este tema y a ponerlo en la agenda pública, porque se venía tratando realmente de manera muy secreta. Nosotros tenemos versiones de integrantes del gabinete anterior que dijeron que en el Consejo de Ministros nunca se trató este tema. Y aparte, tan antidemocrático es, como dice la carta, de que este tratado, sí, para ingresar Uruguay a las negociaciones, primero se trató en el Parlamento americano y no se trató en el Parlamento uruguayo. O sea, no hubo una información a los legisladores de nuestro país para saber si estábamos de acuerdo en ingresar o no ingresar a las negociaciones de un tratado de este calibre, que genera una cantidad de situaciones que son realmente muy, muy complicadas, porque este tratado viene de determinados blindajes a la hora de las negociaciones. No es que uno se involucra y después entiende si tiene que salir o tiene que estar. En realidad, después que uno se va involucrando, y nos llama poderosamente la atención de que el ministro reconozca hoy públicamente de que recién accedieron a los documentos y lo están estudiando, cuando del 2013 vienen negociando. Entonces, realmente hay una situación, diríamos, bastante compleja en ese sentido, y por supuesto que nosotros entendemos, de hecho ahora hay una negociación para un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que se está trabajando como bloque en el Mercosur, o por lo menos con algunos países de integrantes del Mercosur, que en todo caso nos hubiera parecido a nosotros mucho más adecuado de que esta situación, que nosotros creemos que tiene un trasfondo político también, en el sentido de generar una cuña en el Mercosur, una apertura, diríamos, de un bloque que, si bien a escala mundial puede ser minoritario, en realidad tiene países como Brasil y como Argentina que generan, diríamos, mucha resistencia en otros ámbitos. Por lo tanto, nosotros que vimos las campañas electorales de todos los partidos, y fundamentalmente la del partido de gobierno, y el presidente de la República decía que en una mano tenía la Constitución de la República y en otra mano el programa del Frente Amplio, y el programa del Frente Amplio tiene claramente establecido una restricción a este tipo de tratado, porque yo sí no comparto alguna de las cosas que dijeron acá. Yo creo que evidentemente tiene que haber ideología a la hora de discutir estas cuestiones. No se puede negociar con todo el mundo todo lo que se entienda.
¿Ope?
Yo no rechazo que, digamos, No lo entendí como una alusión a mí, pero yo no rechazo consideraciones ideológicas. Hay que discutir cuáles y ver cuáles son. Es más que legítimo, es necesario hacer valoraciones según la configuración del mundo que cada uno tenga. Pero yo creo que eso no vale para decir ni siquiera participo en la negociación. Yo eso francamente no lo entiendo. Entiendo que alguien diga, mire, me parece que como viene esto, a Uruguay no le va a servir y habrá que rechazarlo. Pero no entiendo la racionalidad de una postura que diga, ni siquiera admito participar en las negociaciones, porque eso es previo a todo compromiso. Y hasta ahora no he escuchado ningún argumento que me diga, no, la sola participación involucra compromisos que luego no se puedan deshacer. Eso nadie lo ha sostenido, y sin eso no entiendo la racionalidad de la actitud. Me parece que lo racional es estar, escuchar, y oportunamente cuando se tenga el panorama completo, tomar una decisión, que es lo que viene diciendo el gobierno que va a hacer. Ahora, vuelvo sobre algo que me parece a mí medular, que es la cuestión de la necesaria publicidad y transparencia de todo esto. Eso es absolutamente irrenunciable. Cuando llegue el momento tendremos que tener absolutamente todos los elementos sobre la mesa. Y vuelvo a lamentar que no se nos haya informado oportunamente que esto se había empezado a negociar, porque eso correspondía comunicarlo. Lamentablemente no fue un caso aislado. Yo también señalé que cuando vino lo de los presos de Guantánamo nos enteramos por búsqueda, porque ni el gobierno no comunicó nada al Parlamento ni a los líderes de la oposición. Fue un estilo de gobernar, ¿no? Me alegro que ahora parece estamos, digamos, navegando por otro rumbo.
Analía.
Sí, yo quiero destacar dos cosas. En primer lugar, que yo comparto el cuestionamiento al procedimiento y cómo se inicia este procedimiento. Y también estoy de acuerdo en que no fue un hecho aislado, hubo otros hechos y que inclusive el canciller compareció ante el Parlamento y tampoco informó. El caso de los presos de Guantánamo lo recuerdo bien, porque si bien yo no integraba la Comisión de Asuntos Internacionales, fui a escucharlo porque me interesaba y se apeló reiteradamente a la reserva para dar detalles sobre el tema. Y no es un tema menor que ha tenido sus consecuencias hasta estos días, ¿no? Así que quiero reiterar que el procedimiento no me parece adecuado, y en ese sentido comparto lo del secretismo, porque realmente fue secretismo. Hay un cambio de actitud y yo comparto plenamente que las cosas no pueden rechazarse de plano sin conocer los contenidos. Hoy día todavía no tenemos evidencia, vuelvo a reiterar, de qué manera se pueden afectar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, de qué manera se pueden afectar nuestras empresas públicas, porque no hay un texto, son temas que se están discutiendo. Creo que hay que participar, que hay que conocer lo que está pasando en el mundo, y siempre está la oportunidad de que Uruguay se retire de las negociaciones porque no comparte los contenidos. Pero repito, Uruguay ha perdido en los últimos tiempos muchas oportunidades en función de posturas basadas en preconceptos y en posiciones ideológicas, y me parece que nosotros no estamos en condiciones de hacerlo nuevamente y de circunscribirnos a los países del Mercosur, donde no nos ha ido bien, donde claramente no nos ha ido bien, y las propias actitudes en el Mercosur están trayendo consecuencias al Uruguay. El cierre de una industria automotriz la semana pasada con afectación de la suerte de muchos trabajadores, es un ejemplo claro de que el Mercosur no está acompañando un proceso y que nos está generando en ciertos casos muchos perjuicios, entre otros.
Sobre el tema de la nota, por ejemplo, el contador Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, dijo que la mayoría de los firmantes que se oponen al TISA nunca hizo una boleta ni salió a romperse el alma para vender servicios en el mundo, por lo que su opinión es poco relevante, lo dijo a El País. Carlos Caetano, presidente de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, dijo también a este matutino que la ideologización del debate es lo peor que puede ocurrir, porque impedirá discutir el fondo del asunto. Comentarios finales.
Sí, yo creo que detrás hay posiciones ideológicas en términos de, por ejemplo, algo que se vería afectado y que hay que discutir, y es hasta dónde va el Estado, hasta dónde va el mercado y qué espacio le damos a cada uno de ellos. Es decir, que se puede discutir un tratado de estas características desde una especie de vacío ideológico es imposible. Pero algo de lo que decía José lo me parece interesante. Tenemos la oportunidad de comparar dos procesos, ¿no? En uno, Uruguay está participando con el Mercosur o con parte del Mercosur, sobre todo con el país líder del Mercosur, como es Brasil, y es la negociación con la Unión Europea. Y otra cosa, insisto, la discusión no es solo estar o no estar, sino de qué manera estar. Y yo veo, digamos, en este estadio de la discusión, que seguramente avanzará en las próximas semanas en mayor profundidad, veo a Uruguay muy solo y en una posición de bastante debilidad. Esas declaraciones que vos leías, yo creo que poca contribución le hacen a esta discusión. Uh-huh. Es decir, si quisieron hacer un aporte, es un no aporte. Entre otras cosas, me hace acordar a esas frases de hay que tener las patas en el... Nunca tuvo las patas en el barro. Es decir, para discutir...
Nunca se subió a un arado.
Bueno, yo no comparto esas cosas. Porque eso es desacreditar a los actores cuando en realidad hay contribuciones sustantivas para hacer, más allá de haber hecho una boleta o no.
Bien, vamos a la pausa. Antes, una convocatoria que me acerca además José López, un debate sobre efectos jurídicos del TISA y alternativas para enfrentarlo. Será hoy de 15 a 17 horas en la sala Luisa Luisi del Palacio Legislativo, en el anexo del Palacio, y un panel integrado por el economista Antonio Elías, el doctor Mario Pomata, el doctor Ovenir Sartú y el fiscal doctor Enrique Viana.